con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acaban de sonar precisamente aquí en la Plaza de San Pedro las campanas, la Plaza de San Pedro, desde donde seguimos esta programación especial de COPE en directo. Y como te hemos adelantado hace unos minutos, la Santa Sede no descarta la posibilidad de ampliar el horario de apertura de la Basílica de San Pedro más allá de las 12 de la noche como estaba previsto. Todo ante la gran cantidad de personas que se están acercando a despedir al Papa Francisco y que está desbordando todas las previsiones en este primer día en el que ha quedado abierta la Capilla Ardiente. Una Capilla Ardiente que estará hasta el viernes a las 7 de la tarde. El sábado ya tendrá lugar el entierro. Las autoridades italianas esperan entre 200.000 y 250.000 asistentes a estas exequias. Acudirán delegaciones de hasta 170 países. Aquí en la tarde acabamos de hablar con el cardenal lituano Rolandas Markikras, es arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, amigo personal del Papa, a quien Francisco encargó directamente su entierro. De hecho, es la única persona que aparece en el testamento del Papa Francisco.
Come ha voluto il Santo Padre che la sua tomba parli della sua vita.
Sí, como quiso el Santo Padre, su tumba hablará de su vida, una vida que ha sido simple, esencial y humilde. Así, en su tumba solo aparecerá la inscripción de su nombre, la cruz que ha llevado, algo más grande, y después con la piedra que ha llevado desde Liguria, indicando sus orígenes de Liguria pertenecientes a sus padres.
Y más cosas, te cuento también que un hombre de 46 años ha sido detenido en Málaga por matar presuntamente a su madre y desmembrarla. El cadáver ha sido hallado en una vivienda de la ciudad. Detalles, Andrés Atienza.
Los hechos han ocurrido en la calle Proa, en el distrito de Cruz de Humilladero. Fueron los vecinos de la zona los que llamaron a la policía para alertar de que un hombre estaba entrando y saliendo de una vivienda armado con un hacha. Cuando llegaron los agentes, aseguraron la zona y pidieron refuerzos. Una vez dentro de la vivienda, encontraron al hombre armado y lo redujeron. En la segunda planta de esa vivienda, la policía encontró el cadáver desmembrado de una mujer. Todo apunta a que se trata de la madre del detenido, de 68 años. El arrestado ha alegado problemas de convivencia y, al parecer, el hombre sufre problemas psiquiátricos y de adicciones. La policía investiga las circunstancias del suceso.
Esta noche la Liga, pero ahora mismo el protagonista es Pogačar, Luis Munilla.
Sí, porque el ciclista esloveno sigue haciendo historia y acaba de ganar, como ha querido, la Flecha Valona, Erifrade.
El esloveno ha ganado su segunda Flecha Valona, como se suele ganar en la Flecha Valona, en el Muro de Uy, en cuya parte más dura ha abierto un hueco suficiente en la última subida para salir solo en la foto de la victoria. A 10 segundos entró el segundo, el francés Bokelén, mejor español Raúl García Pierna, puesto 31.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con la Liga y el arranque del Athletic Las Palmas y del Celta Villarreal. Luego a las 9 y media, a la vez Real Sociedad y Getafe Real Madrid, con los blancos obligados a ganar, Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti mira de reojo a la final de Copa. Están fuera de la convocatoria Mbappé y Mendy. Los dos viajarán a Sevilla y el delantero en principio será titular en la final de Copa. Hoy habrá rotaciones. Lucas Vázquez, Álava, Fran García, Ibrahim, entre otros, se perfilan como titulares en el Getafe. Informa a Gema Santos, son baja Diego Rico y Nión por lesión y Uche por sanción. Habrá una buena entrada en el Coliseum, va a pitar el colegiado Sánchez Martínez.
En la Euroliga de baloncesto comienzan los playoffs de cuartos de final. A las 7, Mónaco-Barça, a las 8 y media, Olympiacos-Real Madrid. Y además, Bilbao Basket busca ser campeón de la Eurocopa FIBA desde las 7 y cuarto ante el PAOK.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 21 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener un jueves primaveral con cielos despejados y 25 de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 El Plantío. En la M40, Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo sentido A6. Profesores de la Universidad Complutense han desplegado un mural por la Universidad Pública en la fachada de la Facultad de Ciencias Físicas, confeccionado con más de 400 artículos de investigación bajo el lema Universidad Pública, inversión en calidad. El decano de la facultad, Ángel Gómez, ha expresado su apoyo a esta acción que busca, ha dicho, visibilizar la investigación y formación de las universidades para lo que se necesita financiación. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Es cosa seria. Y en el caso del Papa Francisco, al que estamos despidiendo estos días, eso va más allá del dicho. Porque si algo ha dejado claro en todos estos años de pontificado es que también se puede predicar con una sonrisa. Cercano, humano, podríamos decir que fue un papa que no solamente habló al mundo, sino que también lo hizo sonreír. Tenía muy claro el lugar que el humor debía ocupar en su vida.
El sentido del humor es un certificado de sanidad. Desde hace más de 40 años rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro. Dame, Señor, una buena digestión y algo para digerir. Ya empieza con sentido del humor, ¿no?
Y así nos lo hizo saber desde el primer día. Dejó claro que venía a romper moldes. Su carta de presentación ante la prensa fue esta. ¿Cómo está su santidad?, le preguntaron, y él dijo... sentado. Un chiste sencillo, muy argentino, pero también una declaración de principios. No sería un papa distante, ni solemne, ni de pedestal. Elena Grandal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, tenía respuestas rápidas, afiladas, que aparecían cuando menos además se esperaban. Como cuando un seminarista español le saludó y le dijo, padre, soy un seminarista de Valladolid, y este, el Papa Francisco, le respondió, ¿y qué culpa tengo yo? Bueno, pues estas respuestas, ¿no?, que eran muy suyas. Sus salidas eran naturales, sinceras, sin imposturas. Fíjate, en mayo de 2022, durante una audiencia en la Plaza de San Pedro, Francisco, que tenía dolores en la rodilla, se encontraba con un grupo de seminaristas mexicanos. Le preguntan cómo está, y él, con picardía muy porteña, contesta esto.
Papa Francisco, ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla? Muy caprichosa.
¿Qué necesito para la pierna? Un poquito de tequila, dice el papá.
Sí, sí. Y en Nápoles, cuando un grupo de monjas, ¿no?, de clausura lo rodeó, lo abrazó y lo besó, soltó entre risas, esto parece un secuestro de monjas.
Pues Francisco no solamente usaba el humor para romper el hielo, también lo usaba como escudo.
Sí, además en más de una ocasión, ¿no?, el Papa Francisco ha dicho que el humor pues lo salvaba, ¿no?, lo protegía del riesgo de endurecerse, de volverse amargo en medio de tantas responsabilidades.
No pierdan el sentido del humor. Cuando un cristiano, más aún una religiosa o un religioso, pierde el sentido del humor, se avinagra.
Se avinagra, decía él, ¿no? Y qué mejor ejemplo también que aquel niño en Colombia que burló el protocolo, se subió al escenario directamente a sentarse en la silla del Papa. Francisco no solo no lo bajó, lo abrazó por las piernas, siguió su discurso con el niño a su lado como si ese siempre hubiera sido, ¿no?, su lugar.
Y si hablamos de espontaneidad, ¿quién puede olvidar aquella vez en la Plaza de San Pedro, desde la que estamos emitiendo en directo este programa, cuando una ráfaga de viento le cubrió la cara con la sotana? Se echó a reír, sin disimulo alguno, sí. Un papa que se ríe del viento y que se ríe de sí mismo. Y un papa al que conoció muy bien Eva Fernández, que es nuestra corresponsal aquí en COPE, nuestra corresponsal en Roma. Era así el papa, tenía este sentido de lo que
era. Era así, muy buenas tardes, Pilar, Elena. Os estoy escuchando y la verdad estoy sonriendo y estoy imaginándome al papa sonreír porque realmente qué rapidez, qué fuerza, qué sentido del humor, cómo sabía responder al instante ante cualquier pregunta. Un compañero me viene a la cabeza, le preguntó en un viaje, estoy escribiendo, Santo Padre, estoy escribiendo un libro sobre el Vaticano, pero ¿qué ¿qué me puede decir? Que a veces es difícil entender. Y el Papa le dice, ¿sobre el Vaticano? Ni yo mismo lo entiendo. Así, entonces, sí, una respuesta rápida. Él, de hecho, en cierta forma, no hay que olvidar que su primer documento fuerte se tituló La alegría del Evangelio. Entonces, eso ya fue toda un programa de intenciones de su
una
pontificado.
Declaración de
una declaración de intenciones.
Sí.
Hay que, la alegría del Evangelio, lo hemos escuchado, un católico, un cristiano con gesto adusto, pues no va a contagiar la alegría del Evangelio. Y así con todo. Ahora me viene también a la cabeza una anécdota que siempre me hizo mucha gracia y que causó mucho revuelo en Argentina, porque él siempre ha tomado mucho el pelo el hecho de que él mismo era argentino y el carácter de los argentinos, que bien sabemos que un carácter maravilloso. Entonces le dijo al presidente Rafael Correa, cuando le vino a ver por primera vez al Vaticano, le preguntó el presidente, ¿y por qué se ha escogido Francisco? Y dice, hombre, yo sé que a mis compatriotas les hubiera gustado que me llamara Jesús II, pero hubiera sido demasiado fuerte. O sea que es realmente increíble el Papa. No,
¿cuántas anécdotas tiene nuestra
sí.
Eva?
Anécdotas como esa un montón. Yo creo que podemos decir que Francisco amaba el humor, ¿no? Y que amaba, fijaos también qué frase tan bonita, ¿no? El humor como camino directo a los corazones. El 14 de junio de 2024 organizó un encuentro con humoristas de todo el mundo, 105 humoristas de 15 países diferentes. Un evento con el que quería destacar, ¿no? El papel del humor en la promoción de la paz, de la empatía, también la solidaridad en esta sociedad contemporánea.
Y desde España fueron a ese encuentro cuatro actrices y humoristas, Sara Escudero, Belén Cuesta, Victoria Martín y también Cristina Castaño, que precisamente se encuentra también hoy con nosotros, nos atiende. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Hola.
Cristina, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento en el que te llegó la invitación del Vaticano? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?
Que era una broma. Desde la agencia de representación, de mi representante y yo, lo que pensamos que era una broma. Tuvieron que corroborarlo con el Vaticano. Es decir, se dieron cuenta de que no, que era una invitación formal para...
Claro, porque te llega una invitación en la que pone invitación oficial del Papa Francisco y dices, ¿esto qué es?
Sí, sí, claro, o sea, no te lo tomas en serio porque no te lo esperas nunca en la vida que te vaya a invitar el Vaticano a una reunión con humoristas de todo el mundo para celebrar el humor, ¿no? Y para darle el lugar que tiene el humor en la sociedad, para darle valor. Nunca te lo esperas.
Oye, ¿cómo fue ese encuentro, Cristina? ¿Cómo viviste ese día? Me imagino que muy especial para todos vosotros.
Mira, la verdad es que para mí ha sido un regalo vital, porque es algo que primero que no te esperas, que sabes que es algo único, que seguramente no vuelvas a vivir, que no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿no?, de ser invitado por el Vaticano, por el Papa, de reunirte con él, de conocerle. Y luego también, quiero decir, también me hizo un regalo muy fuerte porque me destacó, ¿no?, entre mis compañeros como para poder, como representante también del humor. Entonces, es una figura que yo respeto, la de Francisco, y a la que le estoy inmensamente agradecida, claro.
Cristina, discúlpame, soy Eva, la corresponsal de COPE. Tuve la oportunidad de saludarte y de grabarte al finalizar este encuentro. Y me acuerdo que me conmovió mucho porque es que te noté emocionada, realmente estabas emocionada. Y al hablarnos del Papa Francisco, hasta en cierta forma se te iluminaban los ojos.
Bueno, es que es una figura que ha roto moldes, ¿no? Y creo que ha incluido a muchas personas, a muchas almas que no se sentían incluidas dentro de la Iglesia. Creo que los ha recibido. Entonces, creo que ha roto, pues eso, creo que ha sido pues muy humano y muy sencillo. Entonces se ha alejado de la pomposidad de los papas anteriores, ¿no?, y de la seriedad, y creo que ha sido una persona cercana y que ha incluido a mucha gente que se sentía excluida, y creo que es muy importante. También es verdad que es que estamos hablando del mayor líder espiritual del planeta. No es mucha gente la que sigue la religión católica, ¿no? Yo, independientemente que sea mi credo, ¿no?, que es indiferente, para mí yo estaba siendo invitada a la casa del mayor líder espiritual del planeta. Entonces, para mí fue un honor y así lo viví.
Os invitó a su casa, como dices, Cristina, y vamos a escuchar algunas de las declaraciones de lo que os dijo el Papa Francisco entonces.
Si può ridere anche di Dio, certo. E vi chiedo, per favore, di pregare per me, a favore, con il sorriso, non contro.
Tirando, pues eso, de humor, de retranca, ¿no? Le escuchábamos decir que se puede hacer humor de Dios. Y os pidió que rezarais claro. por él a favor, no en contra. ¿Qué te pareció su discurso sobre el humor, Cristina?
Es que me parece muy, muy, muy transgresor, ¿no? Que el Papa pueda decir que nos podemos reír de Dios sin faltar al respeto. Que en un mundo, en una sociedad en la que a día de hoy todo el mundo se siente ofendido, y el humor está tan, tan censurado, ¿no? En muchas ocasiones, lo sé yo que cuando hago series de comedia, pues hay mucho miedo en ofender al otro, ¿no? A minorías, a mayorías, etcétera. Creo que el propio Papa diga que puedes hacer bromas con Dios, creo que es un relajo. Es un relajo
que no ponga límites,
para toda
¿no?
la sociedad. ¿Eh?
Que no ponga límites al humor.
No, claro, es que es lo que tiene que ser, siempre y cuando tú sepas que no estás faltando el respeto al otro y que lo estás haciendo dentro de unos límites de empatía, ¿no? Que no lo haces para ofender, básicamente, y eso se ve en la intención del humor. Pero cuando es humor blanco y creo que hay que dejarlo volar un poco, y en ese sentido creo que fue muy transgresor lo que hizo. Y luego también es muy bonito que haya reconocido el papel del humor en la sociedad, ¿no? Cuando él decía que... pues que unía posturas, que unía a países enfrentados, es decir, que por medio del humor tú podías crear puentes en conflictos.
Crear puentes, que eso es lo que siempre destacaba sí. el Papa Francisco. Uh-huh. Sí. Estamos hablando con la actriz, con Cristina Castaño, bueno, a la que conocemos de sobra, ¿no? De uh-huh. muchísimas series, pero especialmente de La que se avecina, donde, fíjate, sí. una serie, bueno, en la que el humor lo es absolutamente todo. Cristina, todo. En ese encuentro el Papa os saludó personalmente a cada uno de los invitados que estabais allí. De hecho, yo te he visto que estos días has colgado una foto en Instagram saludando sí. al Papa.
Sí.
¿Cómo fue ese encuentro, el cara a cara con Francisco?
Bueno, yo me di cuenta de que era un hombre que estaba muy cansado. Quiero decirte, es muy... justo después de nuestro saludo personal a cada uno de nosotros, se iba en helicóptero al G8, a la cumbre del G8. Entonces, te das cuenta de que no puede dedicarle... Para ti es un momento muy especial, porque es un momento en el que tú vas a saludar a esa persona, ¿no? Que seguramente no vuelvas a ver en la vida y que te apetece darle las gracias personalmente por haberte invitado, ¿no? Y tener un momento con él, pero por muchos de los compañeros comentamos que estaba un poco ausente.
Yo creo que ya estaba mayor. Estamos hablando de este encuentro que fue el año pasado, en junio de 2024.
Sí. Entonces, pero también entiendes... La cantidad de compromisos diarios que tiene esta persona.
Demasiado.
Y que no puede darle. Y que cada persona, que cada individuo deposita mucha esperanza en él. Cada persona que le saluda va a saludar a alguien en el que deposita pues su fe, su esperanza, su anhelo, etcétera. Y él no puede, energéticamente no puede estar para todo el mundo.
Qué importante lo que está diciendo Cristina,
sí,
¿no?
Sí, Eva,
es que te está escuchando claro. Cristina, que Eva, sí. la que tengo aquí al lado, te está escuchando atentamente sí. y muy emocionada con tus palabras, porque yo creo que es cierto que muchas veces no somos conscientes sí. de la energía que tiene que tener un Papa, del gasto energético y de la responsabilidad que tiene. Claro, este encuentro fue el año claro. pasado, el Papa tenía 87 años. Sí. Y saluda a 105 sí, era, humoristas, y pronuncia un discurso y a continuación se va al G8.
Así fue Cristina, entonces, porque y te produjo esas ganas de decir más, me hubiera querido un poco más del Papa.
Bueno, claro, con esa cosa quizás sí. fue una sensación por parte de algunos, no decir que, claro, no estaba, sí. es como si no estuviese presente a la hora de darte el saludo, pero entiendes perfectamente que no lo esté, porque es energéticamente es imposible y además tú no puedes pedirle el mismo nivel de entrega contigo que tú tienes hacia él, porque es sí, lo que te digo, es que depositas sí. depositas demasiado en el otro y, sí. y devolver todo eso que el otro te está entregando, pues seguramente se lo tenga que reservar a ciertas personas y más a esa edad. Y luego también creo que está, que se ve muy claro el humano, es decir, de ahí hay un humano ahí detrás.
Pues como acabamos
humana.
De comprobar,
hay un hombre de 87 años. Entonces creo que eso también es que eso también hay que valorarlo. Entonces para mí ese viaje a Roma fue muy especial por muchos motivos, también a nivel personal. Yo viví cosas a nivel personal que fueron un antes y un después en mi vida. Entonces siempre lo recordaré y siempre le estaré eternamente agradecida y sobre todo reconociendo pues esa sencillez en su humanidad, en reconocer al hombre que hay detrás del Papa.
Decías, Cristina, un hombre de 87 años. Es que si lo pensamos, pocos líderes del mundo están al pie del cañón como lo estuvo él hasta el último día, hasta este mismo lunes. Con esa edad tan avanzada. Pues como acabamos de comprobar, para Francisco el humor no era solamente una herramienta pastoral, era una forma también de liderazgo. Decía que el buen humor es oxígeno para el alma, que reírse de uno mismo es vital para no volverse tirano. Y desde luego tú lo pudiste comprobar además en primera persona en esa jornada tan especial en la que el Papa decidió reunir a 105 humoristas, ni más ni menos, de 15 países diferentes, y entre nuestras representantes, porque todas fueron mujeres, estaba ella, Cristina Castaño. Cristina, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros recordando esa jornada tan bonita.
Ha sido un placer.
Gracias, sí, Cristina.
Un abrazo.
Bueno, Eva, quédate aquí conmigo.
Muy bien.
Porque, hoy que vuelve el sol, con lo bien que estábamos ahora que se había nublado. Sí. Ay, que nos está dando el sol de nuevo, de lleno, aquí en la Plaza de San Pedro. Y vienen los calores.
Efectivamente.
Bueno, seguimos en directo aquí. Te decía, Eva, que te quedes con nosotros porque en esta tarde de miércoles estamos recorriendo también algunos de los lugares que tú conoces muy bien y que visitó también el Papa Francisco. Hemos estado en un restaurante al que solía ir como cardenal, en esa tienda de discos en la que un día apareció por sorpresa, ¿te acuerdas, no? El Papa Francisco. Y estamos recordando también lugares especiales de Roma, porque estos días todo el que llega aquí a Roma, por supuesto, el que va a estar aquí en esta despedida del Papa Francisco, seguramente va a querer pasar por esta basílica, por esta capilla ardiente. Y seguramente lo que va a hacer también es llevarse algún recuerdo de su paso por aquí, algún recuerdo de Roma. Y eso lo está comprobando en primera persona ahora mismo nuestro compañero Israel Remuñán, al que le pillamos precisamente en una tienda de recuerdos. Isra,
¿qué tal, Pilar? Fíjate,
sigue recorriendo metros, Roma en esta tarde de miércoles. ¿Dónde estás ahora mismo?
A poquitos metros del Panteón de Agripa, al lado de esa tienda de discos donde decíamos que el Papa sorprendió un 11 de enero de 2022 apareciendo en plena tarde aquí en el centro de Roma para comprar un CD y bendecir el local. Pocos metros de ahí, si vas hacia a la entrada del Panteón y giras a la derecha, camino a la iglesia de San Ignacio, una iglesia barroca impresionante del siglo XVII, con un fresco increíble de la apoteosis de San Ignacio.
Y los espejos esos que se crean.
Y los espejos que te permiten verlo.
Es maravillosa esa iglesia, es muy bonita.
Una iglesia que llevan los jesuitas aquí de la Compañía de Jesús, claro, San Ignacio. Hay una tienda de souvenirs, estoy aquí con Alom. Alom es el propietario.
Buongiorno.
Aquí, mira, me contabas que hay más gente, nota que hay más gente estos días.
Buonasera a tutti. Dispiace prima Papa Morti. Uno buono papa si sta tutti i mondiali, conosco pure lei, sempre piace piacere, poi gente sì, poi quanto papa morte piano da gente, adesso strada piano da gente, non posso camminare perché è piaciuto tanto papa, poi quanto gente sentito morte, poi arriva tanto piano da gente.
Y no sé si Eva nos puede traducir.
Mira, yo estoy dando mano a nuestra corresponsal.
Lo que estaba pensando, digo, muy italiano no es, pero
no,
yo tampoco
es italiano,
soy italiana.
No, que
realmente es una forma, lo que nos estaba contando, de que realmente, pues eso, el Papa pasaba, escogía, o sea, que hay mucha gente que viene a pedir, a preguntar, a pedir por souvenirs del Papa, pero sabes que más bien me parece, a mí me da la sensación de que quería que tú te lo les compraras. Yo creo que
sí, yo
era
creo
lo
que también
realmente te lo estaba vendiendo algo, a ti, ¿eh?
Algo me dice, no, dice que sí, claro, se esperan 250.000 personas para estos días, dice que sí, que está notando más gente, y es verdad lo que decía de que venían a buscar cosas del Papa, porque si te fijas aquí en esta tienda, ves desde imanes de nevera, a calendarios, a rosarios, a tazas,
claro, los rosarios,
a camisetas.
Es lo que más venderá estos días, estampitas, sí,
claro,
también, imágenes del Papa.
Estampitas,
¿no?
Imágenes, claro. Fíjate, un muñequito de unos 15 centímetros con una cabeza grande, un cabezón de estos, del Papa Francisco, pues que
moviendo,
se puede mover la cabeza
la
también.
Cabeza.
¿Pero esto qué es, para la bandeja del coche, la de atrás o no?
No, para poner en casa, ¿vale? Para cualquier lugar, me dice aquí Alom. No, pero es, hay un montón, ¿no? Es un auténtico producto de marketing también, ¿no? El Papa Francisco en este momento, siempre lo ha sido, quien ha venido a Roma sabe que siempre hay cosas del Papa Francisco, pero ahora me dice Alom que incluso está notando más gente que viene a buscar recuerdos del Papa, y estamos aquí en este sitio icónico, pues entre el Panteón de Agripa y esta iglesia.
Oye,
de San
permíteme,
Ignacio, de
permíteme
los jesuitas.
Un paréntesis, Irra, porque a través de Instagram algunos oyentes de la tarde de COPE me han pedido rosarios y me han pedido que compre imágenes del Papa Francisco. Me encantaría poder hacerlo y poder enviárselo a todos los que me lo
estás
han pedido.
¿Encargando,
es
Pilar?
¿O? Si es que está, ¿el qué?
Esto es un encargo,
que
¿no?
Influencer. Claro. Pero déjame decir que es imposible, porque estamos trabajando de sol a sol y no podemos. No podemos. ¿Qué más quisiera? ¿No? Que poder llevar, bueno, es que me lo ha pedido hasta la familia y no sé si va a ser posible.
Fíjate, yo puedo hacer, yo si quieres, a ver, yo 10 rosarios puedo comprar, pero más se me va el presupuesto. Mira, hay una oferta aquí de 12 por 10 euros.
Está bien, ¿eh? He de decirte que es una buena oferta.
Claro, porque esto también va en función de dónde compres el recuerdo. Si lo compras aquí, ahí, bueno, estás en una zona muy turística, estás en el centro, sí, de Roma, justo en el Panteón, que es un lugar maravilloso, es decir, ahí va a ser carito. Ahora mismo, si lo compras en la tienda, Eva, la que tenemos justo, mira aquí al lado, que están sacando, sí, el expositor, sí, este, donde vemos pulseras y tal, aquí que estamos en la misma plaza de San Pedro, nos costará un poquito más. Aquí, sí, hay que irse a la periferia, ya que estamos con el Papa Francisco, hay que irse a la periferia. A comprar los recuerdos para que nos cuesten,
exacto,
un poquito menos.
Fíjate, sí, sí, Pilar, que la única, sí, cara, la única cara que se repite aquí, la única cara de persona que se repite en esta tienda es la del Papa Francisco. Es la única cara, luego es el Coliseo, legionarios romanos, camisetas de Roma, la Universidad de Roma, pero la única cara que se repite de persona es la del Papa, claro, Francisco, lo que ayuda también a ver un poco su influencia, ¿no? La única
su
cara que nos
sube y el momento en el que nos encontramos tan especial, tan de despedida, ¿no? Que todo el que pasa por aquí quiere llevarse una imagen, un recuerdo del Papa Francisco. Irra, gracias. ¿Dónde estarás? ¿Dónde está Wally? Pues así está Irra esta, bueno, tarde, en la tarde de COPE. Gracias,
si algún oyente me ve, que me salude con el micrófono.
Venga. Un abrazo. Otro para ti, Eva Fernández,
gracias,
como siempre. Gracias.
Pilar, un placer.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En el Vaticano, Alberto, ¿ahora dónde estás exactamente?
Las primeras imágenes de lo que va a ser el traslado del Papa Francisco.
La liturgia de hoy, digamos que ha sido retocada o prevista por Francisco, incluso en su propio testamento, ¿no?
Sí, rito realmente.
Es el féretro del Papa Francisco en medio de la plaza de San Pedro.
Es un día para poner el foco en los fieles.
Mucho acento español y mucho acento argentino.
Y yo siempre le dije a mi esposo alemán que si Francisco moría yo tenía que ir a despedirlo porque lo necesitaba.
Se preocupaba mucho por la gente pobre, por la gente humilde.
Don José Cobo, arzobispo de Madrid, ¿qué le está pareciendo el último adiós de los primeros fieles?
Refleja también el cariño del pueblo de Dios hacia Pedro, ¿no? Y hacia su pontífice.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez.
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya.
Todos al Plus, ahora por $9.99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no.
Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco. Un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Hay quien lee la mano, las cartas y hasta los pozos de café. O los que hacen su propia lectura de los hechos. Pero para leer, leer, mejor un libro, ¿no? Hoy El Corte Inglés celebra su gran día con un 10% de descuento en sus librerías. Y solo hoy, envíos gratis desde la web. Para ti, que te gusta leer libros, 10% de descuento hoy en El Corte Inglés.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos contándote en directo el minuto a minuto de la despedida del Papa Francisco. Siguen desfilando por aquí, por la Plaza de San Pedro, miles de personas, por la Basílica, para rendir homenaje al Santo Padre. Está en la cantidad de personas que están sobrepasando todas las previsiones. Silvia Martínez, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes de nuevo. Por eso el Vaticano no descarta ampliar el horario de apertura de la Capilla Ardiente más allá de las 12 de la noche, como estaba previsto. El féretro del Papa permanecerá allí hasta el viernes a las 7 de la tarde. El sábado será el entierro. Vamos a escuchar al secretario técnico de la Comisión para la Liturgia de la Conferencia Episcopal, que ha pasado por los micrófonos de COPE. Es Ramón Navarro.
Que el rito realmente es el del año 2000, el que se hizo en la época de San Juan Pablo II, ha tenido algunas modificaciones recientes. Por ejemplo, el hecho de que ya el Papa esté en el féretro, y en lo que se va a trasladar es el ataúd, es el féretro.
Porque en otras ocasiones, ¿esto cómo se hacía anteriormente?
Pues en una especie como de camilla, y luego se colocaba en un pequeño catafalco en la basílica. Solamente el último día es cuando se introducía en el féretro. El Papa ha querido en ese sentido hacer lo mismo que se hace con todos los obispos.
Bueno, esas exequias se celebrarán el sábado con un total de 200.000 o 250.000 asistentes y delegaciones de hasta 170 países distintos. En paralelo al último adiós del Papa, siguen las reuniones de cardenales para avanzar hacia el cónclave que decidirá quién será el sucesor del Santo Padre. El Colegio Cardenalicio lleva reunido desde las 5 de la tarde, una media hora. Un encuentro del que podría salir la fecha de dicho cónclave. Estaremos muy pendientes, por lo tanto, y recordemos que no puede iniciarse antes de 15 días ni después de 20 días desde la fecha de fallecimiento del Papa. De esta manera, con el calendario en la mano, podría iniciarse entre el 6 y el 11 de mayo.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop.
Bueno, pues seguimos en directo en esta tarde de miércoles, este programa que seguimos haciendo desde aquí, desde este escenario, en esta jornada tan especial, primera jornada de la Capilla Ardiente del Papa Francisco, cuyo cuerpo llegaba esta mañana al interior de la Basílica de San Pedro. Y estoy atravesando ahora mismo entre los fieles que hay aquí, las muchísimas personas que están en la Plaza de San Pedro. Estoy trasladándome al otro lado de la plaza porque he quedado con una familia que son unos cuantos y que han llegado a Roma, llegaron este pasado domingo todos para hacer turismo unos días en esta ciudad se encontraron con la noticia el lunes de la muerte del Papa Francisco, y esto pues a priori parecía que les iba a trastocar los planes. Vienen de Pamplona, Icíar Garrido, muy buenas tardes, Icíar.
Hola, buenas tardes.
Fue así, llegasteis el domingo aquí a Roma, ¿no?
El domingo por la tarde dimos una vueltilla para ver, estamos en el centro, además al lado de la Fontana di Trevi, empezamos a ver, a oír helicópteros, pero parece que no tenía nada que ver. Y a la mañana siguiente empezamos a recibir mensajes desde España diciendo, ¡oh, se os ha muerto el Papa el primer día que estáis allí! Y así fue. Entonces, hoy teníamos las entradas cogidas hace 2 meses para la Capilla Sixtina y pensábamos que igual no podíamos entrar. Pero oye, ningún problema, a las 11:30 hemos estado en la Capilla Sixtina, hemos visto todos los museos vaticanos, hemos comido en los jardines y ahora hemos venido aquí a la Plaza San Pedro. Hay mucha cola para visitar al Papa, entrar dentro de la capilla, de la Basílica, perdón. Pero bueno, por lo menos estamos aquí rindiendo homenaje.
Es una jornada muy especial, es muy emotiva, es una jornada histórica, también es importante. Habéis tenido suerte de vivir esto también en directo, lo que pasa que de pronto conocéis la noticia de la muerte del Papa, vosotros con vuestra agenda, las entradas sobre todo para la Capilla Sixtina, y os dicen, oye, que a lo mejor no entráis en la Capilla Sixtina porque se tiene que celebrar un cónclave y se va a cerrar. Al final habéis conseguido entrar.
Hemos conseguido entrar y como somos un grupo de 9 personas que venimos con los abuelos y las nietas, teníamos una guía en español, y nos dijo que este sábado, con el funeral del Papa, cerraba la Capilla Sixtina y ya no se abría hasta nuevo Papa.
Claro, hasta que finalice el conclave, porque se tiene que organizar también la Capilla Sixtina para acoger a todos los cardenales que van a formar parte de ese conclave. El viaje, Icíar, lo organizasteis, como nos decías, desde hace tiempo, pero creo que el instigador de este viaje fue tu padre, al que tengo aquí. Juan Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eras el que querías venir con toda la familia aquí a Roma.
Sí, yo quería venir para ver única y exclusivamente que dos cosas. La escultura de Moisés.
Ah, es magnífica. Ángel, sí.
Que desde pequeño, no sé por qué en el colegio, ya se me metió en la cabeza aquella frase famosa de Miguel Ángel cuando terminó la obra y la vio ahí tan real, parece ser.
Y tan majestuosa.
Tan majestuosa, que le dijo, ¡habla! Claro, la escultura, pues por lo visto diría, ¿qué me está diciendo este en su interior?
¿Y habéis estado allí en San Pietro in Vencoli?
Y le rompió la pierna, ¿eh? Y eso tanto me he vivido dentro de mí que dice esto, hay que verlo, a ver, esa estatua, hay que verla.
¿Qué te ha parecido la escultura? Para mí no es una de las visto, más impresionantes. Ah, todavía
otra
no.
De las cosas que
¿Por qué? ¿Qué os ha pasado? ¿Cómo no habéis ido allí?
Pues mira, pues porque vamos mucha gente, diríamos, en el plan de organización.
Pero es que tienes aquí a las nietas contigo.
A las nietas, que menos mal que nos han dado muchísimas alegrías, aunque también algunas sí. Oye, es para ría de acá tanto.
Hombre, es que la pequeña, ¿cuántos años tiene, Juan Ignacio?
6 añicos.
Claro, con 6 años no la podemos tener de sola a sola haciendo turismo.
Pero pues es la más valiente de todas.
Es que tiene una cara de aguantar lo que la eches.
Todo, aguanta todo. Tú también, Ainhoa, y la mayor ahí ya moza, esta ya se cree moza, que tiene 12 años.
Oye, ¿os ha metido mucha caña el abuelo de visita turística?
Sí. Hombre, pues quería visitar bastantes cosas. A ver, nosotras también, la verdad.
Hombre, es que hay que aprovechar una visita a Roma. Sí, y la segunda cosa que querías ver, Juan Ignacio.
La otra escultura de Miguel Ángel, no sé por qué, ya te digo, Miguel Ángel estaba dentro de mí, que es la piedad. Ver a la Virgen con su hijo después de descolgarlo de la cruz, entre sus piernas, lo vi en fotografía y me subió.
Esa la tenemos aquí en el interior de la Basílica, ¿habéis llegado a verla?
No. ¿Y cómo podríamos?
En la cola, os tenéis que poner a la cola.
Es que...
Cierran a las 12 esta noche.
Pero es que mañana...
Cierran a las 12 esta noche y puede que alarguen un poquito la jornada. Puede que cierren un poquito más tarde.
Yeah.
Yo te digo que merece la pena.
Merece la pena.
Merece la pena la espera. Oh. No sé, nos decían ahora la gente que estaban esperando unas 2 horas.
¿Y qué veníamos?
Unas 2 horas.
¿La escultura esa o alguna sala de museo y tal?
No, una vez que entres a la basílica vas a poder visitar la capilla ardiente del Papa Francisco y vas a poder ver esa piedad tan impresionante que te recibe cuando entras en la basílica de San Pedro.
Bueno, pues estas son las dos cosas principales que yo quería. Pero desde que la mayor, la aquella Mireia, era pequeñita, ya dije, tenemos que ir un día. Después vinieron estas otras y dijimos, pues toda la familia vamos a verlo, pero principalmente por ver estas dos cosas. Pero hemos visto el Coliseo, bueno, la Capilla Sixtina, efectivamente, es de Miguel Ángel también, y también es muy impresionante y muy de ver. Pero esas dos esculturas era lo que más me llamaba a mí.
Bueno, a ver si conseguís entrar hoy en la Basílica, porque sé que os volvéis mañana a casa, a Pamplona. Si no, Juan Ignacio, lo que tienes que hacer es organizar ya un viaje para el año que viene. De nuevo, la familia, así las chavalicas son un poco mayores y te aguantan un poco más.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora cuando vuelva a Pamplona me va a parecer más pueblico. Porque después de ver tanta masa de gente por todas partes, todo lleno, y ver ahí en mi barrio de San Juan, mi rinconico que llamo yo, mis baricos que ya te conocen. Hola, ¿qué tal? Ahora me dirán, ¿qué tal? Oyes, que has estado en Roma y me han dicho que se ha muerto el Papa. A decir, no vas.
Pues ya tienes cosas que contar ahí, ¿eh? En el aperitivo con los amigos ya tienes una aventura más. Familia, muchísimas gracias por atendernos, que terminéis bien estas horas de viaje en Roma. Oye, y si acaso que volváis el año que viene, que... Ay, a ver, ¿qué pasa? ¿Vosotras que queríais decir algo? Venga.
Estamos muy contentas de visitar Roma, pues que es nuestra primera vez. Y sí, porque creo que es algo que pues no se hace todos los días y creo que tenemos mucha suerte de poder estar aquí. Y qué pena por el Papa, que se murió justo en Semana Santa.
Sí, o sea, yo no me lo esperaba, ha sido de sorpresas.
París, porque nos... Bueno, yo vivo en París con mis hijas mellizas, que son francesas, y coinciden las vacaciones francesas este año.
Por eso decía lo de la Semana Santa, claro.
Y Laia también dirá algo, ya verás.
Y ya para acabar, ¿qué me dices tú? ¿Te está gustando Roma?
Sí.
¿Sí? Pues familia, gracias a todos, que disfrutéis de estas últimas horas en esta ciudad tan fantástica. Y que volváis pronto. ¡Ah, gracias! ¡Adiós! Que me dicen que me conocen de hace tiempo, de Televisión Española. ¡Adiós, familia! Bueno, los dejamos aquí, en la plaza de San Pedro, que volvemos a recorrer, para volver al punto en el que estábamos. Mira, se han vuelto a poner las nubes y la imagen, la verdad, que andar por esta plaza es que es impresionante. Lo decía yo ayer, da igual las veces que vengas aquí a Roma, da igual las veces que estés aquí. Estoy ahora mismo en el centro de la plaza de San Pedro, justo al lado, muy cerquita del obelisco, y da igual las veces que pases por aquí, que sigue emocionante, porque sabes que esto es el centro del mundo, y especialmente en días como este, en las despedidas de un papa. Y la casualidad ha querido que precisamente la muerte del Papa Francisco se produzca en este 2025, año de jubileo en Roma, año santo, que comenzó el 24 de diciembre de 2024, cuando el Papa Francisco abrió la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Desde entonces, Roma vive este jubileo 2025 con numerosas actividades programadas, entre ellas la gran procesión del jubileo de las cofradías, con actos que se van a celebrar del 16 al 18 de mayo. El problema es que esas fechas podrían coincidir con el cónclave previsto entre el martes 6 de mayo y el domingo 11. Y de alargarse, podría afectar a esa procesión de las cofradías en la que va a participar la Hermandad del Cachorro de Sevilla y también la Virgen de la Esperanza de Málaga. Las dos tienen previsto procesionar el 17 de mayo por las calles de Roma. Y la coordinadora de esa procesión, a ver si me acerco a ella, que estoy andando por la plaza, están por aquí algunos policías montados a caballo, porque hay muchísima la seguridad que hay, especialmente un día como hoy en Roma. Bueno, decía que vamos a hablar con la coordinadora de esa procesión, que es Paloma Saborido, que me acompaña también esta tarde aquí en la Plaza de San Pedro. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De momento, Paloma, se sigue adelante con lo que estaba programado, ¿no? ¿Veremos procesionar al Cachorro y la Esperanza de Málaga el próximo 17 de mayo?
Bueno, pues el mismo lunes, justo 15, 20 minutos después de que se conociera la triste noticia del fallecimiento del padre del Papa Francisco, recibí un mensaje del dicasterio de evangelización, que saben que es el prefecto Monseñor Fisichella, es el máximo responsable del jubileo de la Iglesia, y lo que nos comunicaban pues era que transmitiéramos una gran tranquilidad, que probablemente todos los actos del jubileo de la Iglesia se seguirían celebrando tal y como se han estado haciendo hasta ahora.
A menos ya de un mes para esa procesión, que queda por hacer, Paloma.
Bueno, queda por hacer mucho, mucho, porque la logística es una barbaridad. Es organizar, montar una procesión de las características de Andalucía, incluso de León. Viene también el Nazareno de León en la primera parte de la procesión, y todo esto hay que organizarlo, ¿no? De todas formas, ya el sábado el trono de la Virgen de la Esperanza de Málaga, que es uno de los más grandes probablemente de Europa, ¿no? Con 6 metros de alto, 4,5 de ancho.
Es una maravilla.
Ya se está desmontando. También se están haciendo labores logísticas en la Hermandad del Cachorro también. Es decir, nosotros seguimos trabajando, ¿no?
Dices que ya se está desmontando, por ejemplo, ese trono de la Esperanza que salió en procesión el pasado Jueves Santo. ¿Cómo se va a realizar ese traslado de las imágenes? Porque todo tiene que ser con sumo cuidado para protegerlas, porque estamos hablando de imágenes valiosísimas en todos los sentidos, en el sentido literal, pero también en el figurado, ¿no? El valor emocional y sentimental que tiene, además del artístico, por supuesto, todos esos tronos, las imágenes.
Sí, el valor patrimonial es enorme, ¿no? Pero no tiene parangón con el valor devocional. Es decir, este no es incalculable, es incalculable. Nosotros tenemos una hoja de ruta y vamos poco a poco cumpliendo esta hoja de ruta que nos ha marcado pues la empresa DSV. Es una empresa de transporte especializada en obras de arte, DSV Internacional, y en ese sentido nosotros vamos a transportar aquí a Roma, en primer lugar, tanto el Trono de la Esperanza como el paso del Cachorro, para posteriormente, unos días antes, poder trasladar también las dos imágenes, que, como sabemos, en un principio, pues recibirán culto en la Basílica de San Pedro los días 14, 15 y 16 de mayo.
Ya con un nuevo Papa.
Bueno, esperemos. Nosotros estamos muy ilusionados con que haya un nuevo Papa, pero también debo decir una cosa. Desde la organización nos ha entristecido muchísimo la pérdida del Papa Francisco, porque este Papa, nuestro querido Papa Francisco, fue un fiel defensor a ultranza de las cofradías y hermandades.
Bueno, fue el impulsor, ¿no?, de esta jornada, de este jubileo de las cofradías.
Fue la pieza clave para la celebración de este jubileo de las cofradías. Sabemos, evidentemente, que el cabeza en este sentido ha sido Monseñor Fisichella, que lo propuso, pero tenemos que tener clarísimo los cofrades que él ha sido el fiel defensor del papel evangelizador de las cofradías en este siglo XXI. Lo puso de manifiesto cuando era el cardenal Bergoglio, pero lo siguió manteniendo cuando fue el Papa Francisco.
Vamos a decir, Paloma, que estamos en directo las dos aquí en esta plaza de San Pedro con muchísimos fieles, muchísimos peregrinos. Mira, ahora, por ejemplo, pasan todos estos delante de un grupo que van muchos de ellos con cruces, con banderas también, para que se note de dónde vienen. Y estamos en esta plaza de San Pedro frente a la Basílica, por donde van entrando muchísimas personas para despedirse precisamente del Papa Francisco, cuya capilla ardiente ha quedado inaugurada esta mañana allí. Tú vas a ser una de esas personas, vas a pasar en breve, ¿no?
Sí, en breve, en media hora tendré la oportunidad privilegiada, ¿no?, de poder despedirme. Yo he tenido la suerte inmensa de poder ver al Papa en 4 ocasiones, ¿no?, y de hablar con él, y de hablar de la religiosidad popular, y de presentarle cómo se vive nuestra fe en mi tierra, en Andalucía, ¿no?, y de enseñarle fotos, y él, pues haber hablado y de transmitirnos y de pedir que yo transmitiese la importancia que tiene la religiosidad popular hoy en esta sociedad, ¿no?, en el siglo XXI. Eso era muy difícil y el Papa Francisco lo ha hecho muy, muy fácil.
Para ti, por tanto, va a ser un momento muy especial, esa despedida una vez que pases al interior de la Basílica.
Muy especial, sin duda alguna.
Pues que lo disfrutéis muchísimo, Paloma, y que vaya todo bien, que se puedan celebrar esas jornadas y que, como digo, pues sea un acto inolvidable para todos vosotros. Paloma, gracias.
Muchísimas gracias y a vosotros esperamos porque vuestra labor es imprescindible para llevar a aquellos peregrinos que no podrán venir a Roma, pero seguro que lo vais a llevar con la misma ilusión y devoción que nosotros realizaremos aquí.
Lo contaremos. Gracias, Paloma.
Gracias a vosotros.
Pues muchas cosas van a pasar en el mes de mayo porque del 6 al 11, coincidiendo también con el cónclave aquí en Roma, se va a celebrar la Feria de Abril de Sevilla, probablemente la más conocida dentro de nuestro país. Pero ¿sabías que no es la más antigua de Andalucía? Que hay otra y que de hecho comienza hoy mismo. Nos vamos a ir hasta Mairena del Alcor, un municipio de la provincia de Sevilla, enclavado en la comarca de los Alcores, donde pueden decir con orgullo que cuentan con la feria más antigua de Andalucía. A esta hora, en la tarde de COPE, tenemos la oportunidad de hablar con el alcalde de Mairena de Alcor, que es Juan Manuel López. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Pilar.
Pues hoy arranca allí la feria con la tradicional Noche del Pescadito hasta el próximo 27 de abril. Es la primera y la más antigua, como decíamos, de Andalucía, declarada también de interés turístico en Andalucía. ¿Qué tiene esta feria que la hace tan especial, alcalde?
Bueno, tiene muchas cosas que la hacen especial, pero yo me gustaría hablar, por ejemplo, históricamente lo que suponía ser la primera feria en Andalucía, ¿no? Porque, claro, cuando se inauguraba el periodo de feria, donde había que ir mirando las tendencias, tanto en moda como en otras cuestiones, que iban a ver en esa temporada, y la gente pues venía a Mairena del Alcor para ver cómo y lo que se iba a llevar durante todo el año. Tenemos referencias incluso como Gustavo Adolfo Bécquer decía que había que acercarse a Mairena para conocer esas tendencias de moda en el año antes de ir a la feria de Sevilla.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, sí, es así. Ser la primera pues tiene también esa responsabilidad y bueno, y para nosotros la verdad es que es un orgullo serlo y mantenerlo. Además también tenemos que tener en cuenta eso, son 584 ediciones.
Me he quedado impresionada con la cifra, alcalde. Es que estamos en la edición 584.
Efectivamente.
Claro, ¿qué alcance tiene un evento de casi seis siglos?
Bueno, pues te lo puedes imaginar, ¿no? Para nosotros es nuestra fiesta más señera, pero además es un evento que todo el que la conoce, pues repite. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Porque, ya te digo, nosotros nos encontramos con gente de toda España que aprovecha estos días para acercarse a Mairena del Alcor y disfrutar de esta feria. Yo te invito, Pilar, a que un año de esto pues hagamos un programa de COPE desde el propio recinto ferial y puedas conocer tú directamente la feria y, bueno, te estaríamos encantados de recibirte con nosotros.
Alcalde, aquí las cosas que se dicen se tienen que cumplir, ¿eh?
Claro que sí.
Y somos muchos en el equipo, ¿eh?
No hay ningún problema.
Sería un placer, desde luego, ir allí a conocer esta feria. ¿Qué nos espera en esta nueva edición? ¿De qué cosas podremos disfrutar por allí?
Bueno, pues podremos disfrutar de una programación espectacular que se ha preparado por parte de los compañeros de la delegación de Fiestas Mayores, en este caso. Pero a mí me gustaría resaltar este año en unas obras que hemos realizado en todo nuestro recinto ferial, y lo que hemos hecho es que nuestra feria sea una de las ferias más accesibles de España y que puedan disfrutar de ella las personas con movilidad reducida, también con alguna atracción para personas con esa movilidad reducida y que puedan disfrutar todo el mundo de la feria. Era algo que llevamos ya bastante tiempo queriendo realizar y bueno, y este año por fin ya podemos decir que la feria de Mairena del Alcor es una feria totalmente accesible. Yo creo que es importante que todos los mayores y pequeños pues puedan disfrutar en igualdad de condiciones de un evento como este.
Un evento en el que el flamenco está muy presente. Bueno, realmente lo está en Mairena del Alcor los 12 meses del año. Pero sobre todo cuando llega el Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. ¿De dónde le viene a Mairena, a la localidad, esta pasión por el flamenco?
Pues mira, es curioso porque precisamente algunos estudiosos de este asunto nos dicen que la vinculación entre las ferias y el flamenco fue una vinculación muy directa. Tenemos que tener en cuenta que al ser una feria tan importante, pues se hacían grandes negocios, se movía bastante dinero y por tanto los artistas, los flamencos, pues también venían a la feria porque donde estaba el dinero es donde podían ellos actuar. Y de ahí se dice que le viene la relación tan especial al flamenco con Mairena del Alcor. Pero es verdad que hay un antes y un después a partir de la aparición de la figura de Antonio Cruz García, Antonio Mairena, que bueno, uno de los mejores cantadores, si no el mejor cantador que ha dado el flamenco y que era vecino nuestro.
Y además del flamenco, bueno, es una localidad con mucha tradición también, mucha historia, muchos atractivos, como por ejemplo el castillo o la iglesia de Santa María de la Asunción, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el castillo que fue vivienda particular de Jorge Bonsor, un estudioso, ¿no?, de nuestra cultura, que vino de Inglaterra, se vino de Londres, entre Carmona y Mairena, y después se quedó a vivir en Mairena del Alcor, en un castillo que compró y que rehabilitó, y que bueno, y que actualmente pues es visitable y tiene parte de la colección del propio Jorge Bonsor de todas las investigaciones que hizo en toda la zona.
Y bueno, podemos disfrutar también de la estupenda gastronomía que podemos encontrar en Mairena del Alcor, como por ejemplo el sopeao. Esto me queda, alcalde, nada, 10 segundos. ¿Esto qué es, el sopeao?
Bueno, es un tipo de gazpacho, ¿no?, al que se le añade agua y lo que se hace es que se miga con pan, tiene que ser pan del día anterior, se miga con pan y después pues se adereza con huevo, se puede también caballa en conserva, incluso melón, y bueno, es una comida muy fresca y que durante todo el periodo estival se lleva mucho Mairena.
Pues gastronomía, cultura, ocio y un precioso escenario donde pasear y disfrutar de la feria más antigua de Andalucía. Todo esto y mucho más nos ofrece estos días Mairena del Alcor. Juan Manuel López es su alcalde. Alcalde, gracias por estar esta tarde con nosotros. Que vaya bien la feria, que disfruten muchísimo.
Muchas gracias y lo dicho, aquí te esperamos.
El año que viene. Gracias, alcalde.
Gracias a ustedes.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todas las galletas, válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco. Un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está.
Con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las... ¿qué hora es?